Efectivamente, cada sábado estamos en Revista de Economía hablando del euro. Cada vez más cerca la fecha para que tengamos el euro físicamente, este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED repasa algunos de los aspectos, sobre todo prácticos, del proceso de introducción del euro y de las dificultades que se pueden estar viendo en este momento. Hoy, con la colaboración del catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Antonio Maroto, con cuya participación contamos en numerosas ocasiones en este programa, vamos a incidir en el papel de las empresas en este proceso y de su nivel de adaptación para la moneda única. Buenas noches, Juan Antonio Maroto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, pues el papel de las empresas, y usted me corrige si lo explico mal, depende de sus características. Las entidades de distribución y las grandes superficies tienen mayor peso como introductores y facilitadores de la nueva moneda. ¿Nos podría explicar ese papel diferente y, si es que las hay, las dificultades que se están encontrando en este momento?
Bueno, pues por responder a la primera parte primero de su pregunta, por supuesto que el papel que juega cada empresa depende de sus características intrínsecas, entre las cuales una relevante es la dimensión, pero entre las cuales también la calidad de la gestión juega un papel relevante. Y en ese sentido, el problema es que a veces se asimila que las pequeñas empresas van a tener más dificultades para este proceso de adaptación que las grandes porque son menos eficientes en su gestión. Ese es un primer error que conviene deshacer lo antes posible. Hay empresas grandes ineficientes y hay empresas pequeñas muy eficientes. Por tanto, la dimensión es algo que restringe la actuación de una empresa, pero no la condiciona de una manera determinante. Esto mismo se puede relacionar con la segunda parte de su pregunta, y es ¿qué va a pasar con el sector de la distribución? Yo creo que está en la mente de cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo que los comercios van a ser las empresas con las que uno va a tomar contacto en primer lugar para recibir euros y para entregarles pesetas a cambio de esos euros. Y en ese sentido es donde vienen los problemas del comercio. Y es que, por una parte, hay una enorme variedad de empresas de distribución comercial. Me estoy refiriendo a la distribución comercial minorista, que es la que todos nosotros vemos pues cuando vamos a la compra cada día, cuando compramos tabaco, cuando vamos a encargar unas flores para enviar a otra localidad. O sea que hay una enorme diversidad de empresas comerciales, o cuando vamos a un gran almacén de venta por secciones para comprar cualquier producto que podamos necesitar. Estas empresas son las llamadas adelantadas de todo el proceso de cambio porque son las que van a tomar contacto con el público, en primer lugar para darles euros a cambio de pesetas, en segundo lugar para resolver cualquier tipo de duda que podamos tener, decir, oiga usted, ¿por qué me está dando más o menos? ¿O cuál es el equivalente? ¿O por qué me da usted euros si yo le estoy entregando a usted pesetas? Y esto ha requerido un enorme esfuerzo de adaptación del propio personal de estas empresas de distribución comercial. Claro, volviendo al punto inicial, ¿están todas las empresas de distribución adaptadas a ese proceso de cambio que se les viene encima, que se nos viene a todos encima ya a partir del 1 de enero? Desgraciadamente no. Hay empresas punteras, y seguramente alguno de los oyentes ha tomado o lo ha percibido en los medios de comunicación, que han puesto en marcha campañas de mentalización y de habituación al euro. Y de hecho, durante un día se entregaban unos paquetes con un número de monedas determinado, con los cuales el cliente se movía ya por el establecimiento en el que previamente todos los precios se habían señalizado en euros. Y se realizaban las compras y se pagaban y se recibían las vueltas en euros. Esto lo han hecho ya varias empresas de distribución comercial y creo que no hay ningún problema en dar los nombres. Yo creo que una de las primeras entidades que lo hizo fue Eroski. Lo han hecho también empresas como Alcampo en determinadas comunidades autónomas, lo ha hecho algún establecimiento de lo que ahora es Carrefour, en su momento Prica, y incluso seguramente nuestros oyentes pues han percibido la campaña de publicidad que ahora la empresa más grande, una de las empresas más grandes de España, como es el Corte Inglés, ha puesto en marcha ya en relación con el euro, que consiste en decir, no se preocupe usted porque el euro no va a cambiar ninguna de nuestras condiciones de venta habituales, incluido ese proceso de garantía en el que le devolvemos a usted su dinero si usted no está satisfecho. Evidentemente, en este caso, de no estar satisfecho, nos devolverán euros. Y en segundo lugar, nuestro personal está preparado para resolverle cualquier duda que a usted se le pueda plantear. Esto yo creo que es importante, estas empresas han captado perfectamente la importancia que tiene que ellos sean los interlocutores de los consumidores en el proceso de adaptación del euro, y han hecho un esfuerzo que hay que valorar especialmente, porque el hecho de que nos puedan dar una vuelta en euros es una perogrullada, pero supone que ya tienen euros almacenados. Y el tener una moneda almacenada, todo el que nos esté escuchando sabe que tiene un coste implícito de oportunidad. Eso ha hecho, por cierto, que muchos bancos y cajas de ahorros se hayan negado a tener ya euros, por ejemplo, precisamente para no incurrir en el coste de la inmovilización, cosa que no han hecho las grandes empresas de distribución comercial. O sea que eso hay que señalárselo como un mérito de cara al proceso en el que, por supuesto, ellos son los primeros que van a ganar.
Sí, pero Juan Antonio Maroto, yo en ese sentido quería preguntarle, esos costes de adaptación y esto que nos está comentando en este momento, ¿de alguna manera ya lo han asumido las empresas o va a repercutir en posiblemente en los precios en el futuro?
Verá, hay que ser realista en esto. Las grandes empresas ya lo han asumido. Entre otras cuestiones porque muchas veces la cobertura de ese coste que ya está asumido se va a poder realizar a través del mayor volumen de facturación. No necesariamente a través del margen. Esto es importante señalarlo. Una empresa gana dinero por dos motivos. Primero, porque incorpore mucho margen por cada producto que vende. Y segundo, porque sea más o menos eficiente en la gestión de sus activos, o sea, porque tenga más o menos rotación. En un gran almacén de distribución comercial puede haber empresas que tengan todo el catálogo del mundo y otras que solo tengan un número de productos muy reducido. Las primeras cargarán un mayor margen porque tienen menor rotación. Y las segundas, que solo tienen un número muy concreto de productos, pueden aplicar un precio muy barato porque cada día rotan varias veces sus existencias. Ambas posibilidades dan lugar a rentabilidades y en este caso concreto no es necesario modificar los márgenes que tengan unas u otras empresas porque la mayor rotación derivada de que el consumidor va a seguir comprando aunque sea en euros les va a compensar el coste que ya han asumido. Esto por un lado, verá. Y luego hay otro efecto y es que a veces somos excesivamente pesimistas respecto de nuestros empresarios. Y es que hay que ponerse en la piel de un pequeño comerciante y decir, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer para adaptarme al euro? Pues la verdad es que tampoco puede hacer mucho más que lo que ya haya hecho. En relación estrictamente con el euro me estoy refiriendo. Cuando llegue el momento de la circulación física, pues disponer de euros, para lo cual tendrá que ir a la entidad bancaria correspondiente y hacer el correspondiente canje de sus propias existencias de tesorería. Pero tampoco puede hacer mucho más ahora mismo, salvo la mentalización que todos nosotros deberíamos ir ya avanzando y que muy graciosamente en la última campaña institucional pues ya se nos recuerda la marquesina que nos dice, si usted no sabe cuánto vale una cosa en euros, sencillamente usted ya no sabe lo que vale. Bueno, pues es que esa es la idea que nos tenemos que ahora mismo adaptar. Es que como no sepamos lo que valen las cosas en euros, a partir del 1 de enero, pues vamos a ser unos ineptos dentro de cualquier actividad diaria.
Bien, eso también está relacionado con otra cuestión que yo le iba a preguntar, Juan Antonio Maroto. Según datos facilitados por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, solo la cuarta parte de las empresas españolas están preparadas para la entrada en vigor del euro, aunque esta cifra, según esa misma fuente, es mayor que en el conjunto de las empresas de la zona euro. Aún así, y aunque usted le ha comentado que es lógico, esta cifra es pequeña y preocupante. Bueno, ¿eso qué repercusión tiene o va a tener en las empresas españolas?
Pues aquí le vuelvo a recordar el efecto de la idiosincrasia de cada país europeo en la respuesta a una encuesta. Los españoles solemos, en primer lugar, ocultar la información y, en segundo lugar, cuando damos la información nunca somos excesivamente críticos hacia nosotros mismos. Pongámonos en el lugar de alguien que ha sido encuestado, un pequeño empresario, entonces le pregunta el encuestador, ¿está usted adaptado al euro? Pues hombre, ¿cómo no voy a estarlo? ¿Y ha hecho usted algún tipo de actividad relacionada con ello? Pues sí, las normales. ¿Y en consecuencia usted teme la entrada en vigor del euro? No, en absoluto. Estas respuestas vienen condicionadas por el tipo de recolección de datos. Y en ese sentido no tiene nada de particular que estemos mejor que en el resto de la zona euro, porque solemos ser más optimistas respecto de nuestras posibilidades y de nuestra creatividad para abordar las situaciones nuevas, nuestra capacidad de improvisación. Esto, por otra parte, es así, porque cuando se hablaba del efecto 2000, aquel que iba a trastocar el funcionamiento de muchos ordenadores, pues en España era el país en el que menos cosas se hicieron y en el que menos problemas hubo después. O sea que en eso no seamos excesivamente pesimistas. El problema yo lo veo en algo más de fondo. No es cuestión de estar más o menos preparado para el euro, que lo estaremos porque no tendremos otro remedio, sino las diferencias de competitividad que hay entre las empresas españolas y otras empresas europeas. Ese fenómeno se da, sobre todo, entre las empresas del sur de Europa, Portugal, Italia, Grecia, España e incluso Francia, y las empresas del norte de Europa, Suecia, Dinamarca y de países como Irlanda, Bélgica, etcétera. No es cuestión, le repito, del euro. Es cuestión, por ejemplo, de tener los medios informáticos necesarios para realizar negocios electrónicos. Eso tiene relación con el euro, porque llegado el momento podremos acceder a cualquier comprador de cualquier país europeo, que además, al poder realizar los pagos en una moneda única, nos facilitaría la transacción. Pero si solamente tenemos internet para hacer información de nuestro producto, o todavía peor, si solo tenemos el ordenador en la empresa para hacer las nóminas y para hacer las declaraciones de seguros sociales, estaremos en peores condiciones que una empresa sueca que ya tiene el ordenador, que está conectada a través de una red de amplia capacidad con cualquier otra empresa del mundo y que además tiene unos medios de pago en la red que le facilitan cualquier tipo de transacción. Entendámonos, no es que todas las empresas españolas estén tan retrasadas en materia de competitividad respecto de las restantes europeas, porque hay algunas empresas que son punteras. Hay, por ejemplo, pues alguna pequeña empresa de calzado deportivo que es el líder mundial, y es una empresa española, concretamente catalana. Hay empresas de productos deportivos que tienen más volumen de ventas a través de la red que a través del comercio tradicional. Hay empresas de Castilla-La Mancha que están vendiendo tablas de quesos a todo el mundo a través de Internet. Pero el problema es que aquí en España son casos más excepcionales que lo que pueden ser de caso generalizado en otros países. Ese es el principal problema. Y los otros problemas están relacionados con cuestiones pues igualmente intangibles. Las empresas españolas confían muy poco en la formación de sus empleados porque entienden que eso es un problema del empleado. Mientras que en otros países, precisamente, la principal preocupación de un empresario es formar permanentemente a sus empleados y intentar retenerlos, porque sabe que ese es el bagaje, el capital más importante de su empresa. En otros países, la apuesta por la tecnología es habitual. En España, los gastos de investigación y desarrollo pues suelen ser una actividad residual que consiste en decir, mire, hemos tenido unos resultados extraordinarios, ¿qué hacemos con ellos? Pues hombre, vamos a invertir algo en investigación y desarrollo. Y en eso tiene mucha responsabilidad también la administración pública, porque el tratamiento fiscal de alguien, de algún pequeño empresario que se decide a invertir en investigación y desarrollo, les perjudica como no lo lleven a los gastos de la cuenta de resultados de ese ejercicio. O sea, que un pequeño empresario que fuera consciente de que tiene que investigar y que realizar una inversión en investigación estaría penalizado fiscalmente, pues porque en España, desgraciadamente, ni desde el entorno ni desde la mentalidad de muchas de las personas estamos habituados a esa competencia integrada que es lo que pone de manifiesto Europa y el euro.
Esperemos que eso cambie. Juan Antonio Maroto, llevamos muchísimo tiempo, pero a mí me gustaría concluir muy brevemente, si es posible, hablando del control de los precios y cómo se va a evitar el fraude y si se han previsto mecanismos especiales.
Los comercios minoristas son los primeros interesados. De hecho, ya se está anunciando una campaña de una gran superficie, no recuerdo sinceramente cuál es, pero dice, si usted descubre que nos equivocamos en el redondeo, al pasar de euros o de pesetas a euros, le pagamos a usted 10 veces el precio del producto. Eso significa que con los medios informáticos actuales, que están en cualquier caja de cualquier hipermercado al que vamos a hacer la compra, son terminales punto de venta donde detrás hay un programa informático que está ya con todas las reglas necesarias para hacer el redondeo adecuadamente. Y evidentemente cada comprador vamos a ser un controlador de si ese redondeo es adecuado o no. En ese sentido yo no tengo especial preocupación, no. Lo veo más en el proceso en el que vamos a comprar más productos precisamente por el efecto psicológico del precio. Y en ese sentido se va a producir alguna elevación de precios, pero no por error de redondeo, sino porque lleguemos a alguna cifra redonda, precisamente en euros, y que ahora mismo es redonda en pesetas. Por ejemplo, por citar el caso que todos vemos cada día en la calle, las tiendas de todo a 100, no creo que se transformen en tiendas de todo a 0,8 euros. A lo mejor se transforman en tiendas de todo a 1 euro. Psicológicamente habríamos pasado entonces de creer que las 100 pesetas son baratas a creer que las 166,386 pesetas son baratas. Ese es el principal problema que yo le veo.
Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, profesor Maroto.
Antes... Muchísimas gracias a ustedes por soportarme una y otra vez.
No, y además le vamos a soportar dentro de 15 días. Caramba. Porque, bueno, quería comentar a los oyentes, antes de cerrar este microespacio, que pueden realizar consultas sobre estos temas que estamos hablando, sobre el euro, en nuestro correo electrónico, dirección icubillo@pas.uned.es, que la semana próxima, en este tiempo, vamos a acercarnos a la perspectiva de las asociaciones de consumidores y los problemas que ellos ven, y que en 15 días estará de nuevo con nosotros Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, para explicarnos el papel del sector financiero y su adaptación al euro. Gracias, Juan Antonio Maroto, y hasta el próximo, dentro de 2 semanas, sábado 1 de diciembre. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Hasta la vista.